Hemos visto que la generosidad cristiana viene de la obra que la gracia de Dios hace en el alma de cada creyente. También hemos visto que hay que dar de manera generosa y no bajo presión, sino libremente por su propia voluntad. La ofrenda debe ser voluntaria. La ofrenda también es como un acto de adoración al Señor, la ofrenda. Un versículo que me impactó está en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, y dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. También hemos visto que el dador debe tener la disposición para dar y deberá hacerlo conforme a sus capacidades. También que Dios suple las necesidades de cada hijo suyo. El tema para el día de hoy es administrando el dar con generosidad. Y los pasajes que vamos a analizar es 2 Corintios capítulo 8, desde el versículo 16 al 24. En la segunda parte de la carta, de esta carta, Pablo se ocupa ampliamente de la colecta para los hermanos pobres de Judea, ya mencionada en 1 Corintios 16, que era una preocupación muy importante para el apóstol. Y este tema también lo habla Gálatas capítulo 2, versículo 10, y también Romanos 15, del 25 al 28. Para el apóstol Pablo, este tema de la ofrenda a la iglesia de Jerusalén era una carga en su vida. Aquí también continúa en su empeño por llegar a los corazones y sentimientos de los corintios. Y es lo que estábamos viendo, que él apela a los corintios para que se unan en esta ofrenda. Un comentarista dice: el apóstol elogia a los hermanos, hablando del pasaje del día de hoy, del versículo 16 al 24, el apóstol elogia a los hermanos enviados a reunir la ofrenda de amor de ellos para que se supiera quiénes eran y con cuánta seguridad se podía confiar en él. Vamos a ver el día de hoy el tema de la administración de la ofrenda. Ya se ha recogido ofrendas y la pregunta es: ¿quién la va a llevar? ¿Quién va a llevar esa ofrenda para allá? Vamos con el versículo 16 del texto del día de hoy. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 16. Y dice así: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Quiero explicar esta frase: pero gracias a Dios. Esta expresión siempre estuvo en el apóstol Pablo y también debería estar en nuestras bocas, porque recordemos que todo lo que tenemos es pura gracia. Usted tiene un dólar en su bolsillo, es por pura gracia. Todo lo que tenemos es por pura gracia del Señor. Y esta expresión siempre debe estar en nuestras bocas, por pura gracia. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito. Recordemos que de Dios desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. De Dios viene todo eso, toda buena dádiva y todo don perfecto, lo dice el libro de Santiago. En otra traducción, este versículo dice así: por lo tanto, gracias a Dios, quien le ha dado a Tito el mismo entusiasmo, entre paréntesis, solicitud, esa palabra entusiasmo, solicitud, que yo tengo por ustedes. Dios es quien también le da a Tito la gracia de preocuparse también por los corintios. La misma clase de cuidado que Pablo tenía por ellos, por su santificación, crecimiento y utilidad en el servicio a Cristo. Entonces, esa misma gracia, el Señor también se la da a Tito. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros aquí? La gracia de Dios actuando en Tito y también un hermano dejándose usar por Dios. Eso es lo que yo aprendo aquí. La gracia de Dios en Tito y él dejándose usar por Dios. Vemos aquí un hermano en la fe como Tito, sirviendo donde hay necesidad entre los santos. La iglesia de Jerusalén tenía una gran escasez económica, estaba en pobreza, y Tito dice, ahí yo también voy, yo también estoy ahí. Todo cristiano necesita esta visión y carga por los demás. Nuestro Señor Jesucristo se conmovió emocionalmente en Mateo 9:36, cuando tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Así cuando el Señor vio al pueblo de Israel, se conmovió, se entristeció, porque eran como ovejas desamparadas, dispersas, que no tenían pastor. Podemos seguir aprendiendo más de este texto. Y esa debería ser también nuestra práctica. Es el Señor quien expresa su cuidado por nosotros, moviéndose en el corazón de alguien como Tito y los demás. Es el Señor quien inspiró la entrega y a quien se debe el agradecimiento final. Es Dios orquestando esa ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Es Dios. Versículo 17. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Comento. Pablo envía a Tito de vuelta a Corinto por delante de él. Ahora, el texto dice muy solícito. Tito aprendió de Pablo lo que significa ser muy solícito. Y esto también debemos aprender nosotros a lo que significa ser solícito en la obra de Dios. Tito aprendió lo que es estar muy solícito. Tito 3:1 dice, recuérdales, Pablo escribiéndole a Tito dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Cada miembro de esta iglesia que me escucha en esta tarde, noche, ¿está dispuesto a toda buena obra por el Evangelio? Tito aprendió eso de Pablo. Él tenía muy presente este tema de lo que significa ser solícito. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito. Hoy es muy común decir, no tengo tiempo. Pareciera que los que sirven a Dios son los que están vagos. Pareciera que los que sirven a Dios no tienen esposa, no tienen esposos, no tienen hijos. Pareciera que no tienen nada que hacer. Pareciera que todo el día están desocupados y le llaman al pastor, pastor, hay algo que hacer porque no tengo nada que hacer el día de hoy y todo el año tampoco tengo nada que hacer. ¿Le puedo ayudar? Es para reflexionar, hermanos. No hay tiempo, pero algo voy a hacer. Esa debería ser la actitud. No hay tiempo, pero algo voy a hacer. Porque hay que ser solícito para la obra del Evangelio. Pablo envía a Tito de vuelta a Corinto por delante de él. Muy solícito. Tito estaba muy solícito siempre en la obra del Evangelio. Pero por su propia voluntad, por su propia voluntad. Comentando esto, el versículo, pero estando más adelantado, el buen corazón está dispuesto, dice un comentarista, el buen corazón está dispuesto a toda buena obra, esperando las ocasiones para realizarlas. Como la abeja, tan pronto como sale el sol, vuela a recoger miel y cera. Así debemos estar solícitos nosotros. Versículo 18. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Comentando ese texto, Pablo envió a Corinto juntamente con Tito a otro hermano en la fe, no mencionado aquí, no nombrado aquí en este texto. Su nombre nosotros lo desconocemos, sin embargo, para todas las iglesias de Cristo de aquellos días, era conocido debido a su actividad en el Evangelio. Solo el Espíritu Santo sabe por qué no lo menciona aquí, pero las iglesias sí sabían quién era ese hermano. Una cosa de la que podamos, podemos estar seguro, que Pablo menciona a un verdadero hermano de buena reputación como obrero en la causa del Evangelio. Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Este hermano era muy preciado, muy querido en las iglesias, porque dice, se oye por todas las iglesias. Recuerde que estas iglesias, de que el texto dice iglesias, habla en plural. Estas iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo. Recordemos que las iglesias de Macedonia estaban las ciudades tales como Filipos, Tesalónica y Berea. Eso incluye toda la región de Macedonia. Pero Pablo también fundó la iglesia de Corinto. Es a esta que vemos Pablo hablándoles, animándoles que se metan en el asunto de la ofrenda para Jerusalén. Ahora bien, veo aquí dos principios. ¿Qué podemos aprender? La importancia de tener un buen testimonio de servicio con las iglesias afines a nuestra doctrina. Y quiero ser muy preciso en esto. Con las iglesias afines a nuestra doctrina. Eso quiere decir que es bueno construir relaciones entre iglesias que tengamos el mismo marco doctrinal y que haya un respeto por la santidad. Que a lo bueno se le diga bueno y a lo malo se le diga malo. Lo que es pecado y la Biblia denuncia mucho el pecado. Es bueno tener afinidad con iglesias que tienen temor a Dios y que no le tengan miedo al hombre. Con esas iglesias nosotros deberíamos relacionarnos. Porque la Biblia dice, ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? No se puede. Aquí aprendemos dos principios. La importancia de tener un buen testimonio de servicio con las iglesias afines a nuestra doctrina. El Señor es quien hace estos lazos. Y asimismo, quien Él, como el dueño de las iglesias, la iglesia que Él quiera poner en el camino de nosotros. Por otra parte, también veo aquí otro hermano solícito para trabajar en la obra de Dios, en el avance del Evangelio, no solamente Tito, sino que ahora el texto menciona a otro hermano. Le hago una pregunta, ¿no es desafiante para nosotros hoy en día este texto? ¿No es desafiante? Que usted sea conocido o conocida por estas iglesias amigas, como una persona solícita en el servicio del Evangelio, alguien que siempre está dispuesto a trabajar para el Señor. La gente quiere recomendaciones, pero no son solícitos en el Evangelio y quieren recomendaciones. Esto debería ser desafiante para nosotros. No te desafía que seas conocido entre las iglesias por una persona que se faja por el Evangelio, que la suda por el Evangelio. Alguien que está dispuesto siempre a trabajar en el Evangelio. Que así te conozcan. Esto no va a ser posible si solo nos pasamos metidos en la casa, en el trabajo, en la universidad, etc. Y no hay tiempo para la obra de Dios. Dios nos ha dado dones espirituales, nos ha dado talentos, nos ha dado recursos económicos, a algunos les ha dado un vehículo, tiempo. Tenemos muchos recursos a nuestro alrededor para hacer la gran comisión y servir a Jesucristo. De hecho, ¿usted sabe cuál es el eslogan de esta iglesia? ¿Alguien lo puede decir, por favor? ¿Cuál es el eslogan de esta iglesia? Porque el eslogan de esta iglesia nunca cambió. Convertidos para servir a Jesucristo. Volviendo a nuestro texto base, versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Y quiero explicar este texto. Y no solo esto, sino que también fue designado. Esa palabra designado es voto, viene de voto. Esta palabra da la idea de extender las manos y votar en público. La idea es que este hermano, que habla el texto, fue elegido por las iglesias y no por Pablo. O sea, las iglesias dijeron, nosotros votamos para que el hermano tal vaya con el dinero allá a Jerusalén. Eso es lo que significa designado. Viene de votación. El término elegido indica una extensión de la mano o una muestra visible del voto de la mano o la aprobación por parte de las iglesias de la asociación o comunidad. Las congregaciones votaron. Acuérdense que algunas congregaciones se unieron para mandar esta ofrenda a Jerusalén. Ahora, el texto también dice, compañero de nuestra peregrinación. ¿Qué quiere decir esto de compañero de peregrinación? Como compañero de nuestra peregrinación, quiere decir como un compañero de viaje. Es lo que quiere decir este texto, como compañero de viaje. Para la gloria del Señor mismo. Dar dinero y administrarlo bien no es algo mundano o poco espiritual, sino que en sí mismo esto honra al Señor. Cuando usted trae su ofrenda acá, usted ha aprendido que usted está adorando al Señor. Usted ha aprendido que lo está haciendo con generosidad. Usted está aprendiendo que eso va para la predicación del Evangelio. Eso también es recogido en esta iglesia y es para la gloria del Señor mismo. Dar dinero y administrarlo bien no es algo mundano o poco espiritual, sino que en sí mismo honra al Señor. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea para la gloria del Señor. Versículo 20. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Versículo 21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Vamos a explicar estos dos versículos de manera rápida. Pablo no habría hecho mal uso de ninguna parte del donativo enviado a Jerusalén. Insistió en que le acompañaran representantes de confianza de varias iglesias. Hechos 24. Para evitar incluso la sospecha de que hubiera hecho algo malo. Sobre este pasaje, Calvino comenta que nada invita más ciertamente a los ataques calumniosos que manejar dinero público. Además, los representantes habrían sido una especie de guardaespaldas para alguien que lleva objetos de valor. Recordemos que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. En cuanto al manejo del dinero, ¿cuántos líderes han caído por el mal uso del dinero? Y la iglesia de Cristo ha sido vituperada por los de afuera cuando se enteran de estos casos. El asunto del dinero siempre es delicado. Y Dios nos deja quienes deben manejar el dinero en la iglesia. Hay algo que tener en cuenta aquí. Tener un buen testimonio con Dios y con los de afuera también. Tener un buen testimonio con Dios y con los de afuera. Versículo 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Dice este texto, nuestro hermano. Un tercer miembro de la delegación enviada a entregar a la ofrenda, cuyo nombre también se omite. Otra persona se une en esta comitiva, otra persona. Pablo envió a Corinto con Tito a otro hermano. No sabemos nosotros cuál es el nombre de este personaje. Lo importante aquí es que las iglesias lo sabían. Lo que también podemos estar seguros es que era alguien en quien Pablo tenía plena confianza, porque él dice, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Y este texto se liga mucho a 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 10 por la frase. Versículo 10, 1 de Timoteo 3, 10, hablando de los diáconos, dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, en el texto que estamos hablando, este hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces, era un hermano de suma confianza, un hermano probado repetidas veces, un hermano probado repetidas veces, un enviado de las iglesias, un confidente personal de Pablo, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En esta nueva labor, él se va a hacer más diligente que antes. Si hasta ese momento era muy diligente, muy probado repetidamente, después de esta misión, va a ser más diligente. Versículo 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Y aquí quiero poner un titular a esta sección. Las credenciales de Pablo para Tito y estos dos hermanos. Las credenciales de Pablo para Tito y los dos hermanos. Este versículo contiene las cartas credenciales del apóstol entregadas a Tito y a las otras dos personas, enviadas para el asunto de hacer en esta colecta a la iglesia de Corinto. Es mi socio ministerial, eso es lo que quiere decir mi compañero y colaborador. En el original tiene esa connotación de ser mi socio ministerial, común, trabajando conmigo, y colaborador con lo que respecta a vosotros. Esa es la idea del texto, un socio ministerial. Una estrecha afinidad de trabajo para Dios. Un colega del Evangelio, un confidente. 1 Timoteo 3:10. Nuestros hermanos, en este texto está hablando de los dos hermanos que ya he hablado anteriormente. 2 Corintios 8:18 y 2 Corintios 8:22. Mensajeros de las iglesias. Y aquí quiero un poco explicar la palabra mensajero. No se asuste. La palabra apóstol significa mensajero. Pero debemos tener claro que una cosa son los apóstoles comisionados, escogidos por el Señor Jesucristo. Eso es una cosa. Y otra cosa son un mensajero. Una persona que va a llevar un dinero a otro lugar. Es enviado de un lugar A a un lugar B. Un mensajero que va a llevar un encargo de lugar A a lugar B. La palabra en griego ahí es apóstol. Pero eso no quiere decir que está vigente el ministerio apostólico hoy en día. Eso no quiere decir. Son enviados de las iglesias. Enviados porque fueron enviados con dinero. Pero en el español es mensajeros, pero en el griego es apóstol. No debemos preocuparnos porque nosotros conocemos esa parte, que hoy en día no están vigentes los apóstoles. Son enviados de las iglesias. Interesante, hermanos. ¿Quién los envía? Las iglesias, ¿verdad? No los envían juntas directivas. No los envían asociaciones de iglesias. No los envían comités. No los envían organizaciones paraeclesiales, sino de los servidores de las iglesias elegidos por la congregación. La iglesia local es la que envía. Las iglesias locales son las que envían. Con organizaciones paraeclesiales me refiero la iglesia paraeclesial. Es una organización que está al lado de la iglesia. Usted no ve en el Nuevo Testamento organizaciones paraeclesiales. Usted ve la iglesia de Corinto, usted ve la iglesia de Filipos, la iglesia de Berea. Usted no ve organizaciones paraeclesiales. Reforcemos aquí el principio. Los obreros de Dios no se envían solitos. O no se envían ellos mismos. Es la congregación que envía a sus obreros. Ese es el diseño del Señor. La iglesia envía. Vaya, llévele por favor a la iglesia tal este dinero de la iglesia local. Ese es el orden de Dios. La gloria de Cristo, dice este texto. La gloria de Cristo está representada por ellos, de modo que cualquier trato que le deis, se lo das realmente a Cristo. Ese donativo, esa ofrenda, es como dársela a Cristo mismo. La gloria de Cristo está representada por ellos, por este grupo, que esta comitiva, de modo que cualquier trato que le daban a ese grupito que iba con esa ofrenda, era como que lo hagan directamente con el Señor. ¿Se acuerda cuando el Señor lo confronta a Saulo? Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo no estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Estaba persiguiendo a los cristianos. Es que recuérdese, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Es con Él el problema. En otra traducción, el versículo 23 dice así. Si alguien pregunta por Tito, díganle que él es mi colaborador, quien trabaja conmigo para ayudarlos. Y los hermanos que lo acompañan fueron enviados por las iglesias y le dan honor a Cristo. ¡Qué titulazo, hermano! ¿Sí o no que es un gran titulazo? Mire ese cierre. O sea, cuando lleguen ellos, si alguien me pregunta, ¿y quiénes son estos? A ver, espera un ratito. Si alguien pregunta por Tito, díganle que es mi colaborador, quien trabaja conmigo para ayudarlos, y los hermanos que lo acompañan fueron enviados por las iglesias, y cierra con esto. Vienen en el nombre de Cristo y le dan honor a Cristo. Fin del debate, ¿sí o no, hermanos? Ahí debe parar el debate. Versículo 24. Mostrad, pues, para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Y imagínate, estos hermanos iban para allá y la pregunta es, ¿cómo iban a ser tratados? Un comentarista dice, viendo todo esto, los corintios debían darle una buena recepción y justificar la jactancia del apóstol respecto a ellos, confiándoles el generoso don para los santos en Jerusalén. Esto sería para las iglesias alrededor la prueba de su amor cristiano. Phillips dice, traduce este versículo, que ellos y todas las iglesias vean cuán sincero es vuestro amor, justificando todas las cosas buenas que hemos dicho de vosotros. Es la otra traducción de este texto. Para concluir, primero, el diseño de Dios para la iglesia local. Vamos a la iglesia local. ¿Y quién administra el dinero? ¿Quién debería administrar esa cajita? El diseño de Dios para la iglesia local es que tengamos oficiales, que tengamos pastores, que tengamos diáconos. Estos últimos tienen como propósito, o sea, los diáconos, estos últimos tienen como propósito ayudar a los pobres de la congregación en sus necesidades físicas. Para ambos oficios, para los pastores y para los diáconos, la palabra de Dios pide que sean irreprensibles o sin reproche. 2. Pablo tuvo gran cuidado en evitar reproches en el asunto de la colecta. Sabe que puede haber algunos en Corinto que sean suspicaces acerca de cómo Pablo maneja los fondos monetarios. En vez de rechazar tales sospechas como infundadas, prefiere recorrer la milla extra de tomar precauciones. El apóstol Pablo era muy sabio. Y aquí hay una pregunta para nosotros. ¿Cómo debería este ejemplo dirigirte en tu vida? ¿Cómo debería este tema dirigir tu vida? 3. Deber de todos los cristianos es actuar con prudencia para evitar, en lo que podamos, toda sospecha injusta. En primer lugar, es necesario actuar rectamente ante Dios, pero las cosas honestas ante los hombres también deben recibir atención. Por eso es que las iglesias tienen cuentas claras. Ahí está, miren, hermanos, esto entró tal mes, aquí está el detalle, etcétera, etcétera, etcétera. Es una manera de protegerse. El carácter puro y la conciencia limpia son un requisito para ser útiles. Ellos dieron gloria a Cristo como instrumentos y obtuvieron honra de Cristo por ser contados como fieles y ser empleados en su servicio. La buena opinión que el prójimo tenga de nosotros debería ser un argumento para que nosotros hagamos el bien. Hermanos, trabajemos. Todo este capítulo habla de cómo se debe ofrendar. Ya hemos aprendido cómo se debe ofrendar. ¿Qué se hace con ese dinero de las ofrendas? También, ¿quién los administra? ¿Quién administra ese dinero? Y asimismo, ¿esas personas son calificadas moralmente para esa labor? Aquí vemos todos estos principios. No es que las escrituras nos deja ahí a que nosotros nos inventemos cualquier cosa. Nos dice cómo ofrendar, qué es la ofrenda, cómo se debe dar, para quién va la ofrenda, y quiénes deben administrar. Y para eso están los diáconos de la iglesia, supervisados por los pastores, porque son obispos también. Oremos.